de San Luis, se puede registrar el acoso callejero, ¿no? Hay que preguntarle a quien tenemos del otro lado, que es un placer siempre hablar con ella, que es la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, cómo fue creado este espacio, ¿no?, para registrar el acoso callejero. Antes, ¿qué era el acoso callejero? A nadie le importaba, no sos una exagerada, pero mirá si te dijo algo lindo. No, no. Y no, se lo vamos a preguntar igualmente bien cómo funciona este registro, si se trata de una denuncia o simplemente es para conocer números, ¿no? Cómo funciona, cómo está sucediendo aquí en la ciudad. Fernanda, buen día. Aquí en el estudio te saludamos Gustavo y Clara. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio principalmente.
Bueno, muchísimas gracias a vos por atendernos, y de esto lo venimos charlando desde la semana pasada, pero sos la voz autorizada para contarnos puntualmente cómo ha sido esto, cómo lo han creado y cómo va a funcionar, cómo está funcionando.
Bueno, en realidad lo que hacemos ahora es aplicar una ordenanza que está hace mucho dormida, y a través de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis empezamos a aplicarla. ¿Cómo va a ser esto? Es, sí, mediante una denuncia. Hay un formulario que está dentro de la página, que ya está, porque ya está funcionando, dentro de la página de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Es un formulario que se tiene que a ver, yo estoy en la calle, vivo un acoso callejero, que ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso. Vivo un acoso callejero, lleno ese formulario, y luego me van a llamar de la dirección donde yo estoy ahora, que es Género y Diversidad, como para hacer una especie de ratificación de la denuncia, que en realidad lo que pretendemos hacer es poder contener a la persona que ha vivido este acoso, y si hubiesen pruebas, bueno, reunirlas para que luego con el juzgado de falta de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis poder multar a esta persona. ¿Cómo va a ser la multa? La multa va a ser dineraria, ¿sí? Y sí o sí obligatoria en cuanto a hacer un taller de sensibilización para masculinidades. Bien. Y a ver, lo que se pretende hacer en realidad con la aplicación de esta ordenanza para prevenir el acoso callejero, es más que castigar, más que lo punitivo, lo que se pretende hacer es, tiene un espíritu de un cambio social, ¿no? O sea, más restitutivo, digamos, más restaurativo. Uh-huh. Poder erradicar un tipo de violencia que vivimos las mujeres desde que tenemos 11 años. A ver, por suerte ahora sí podemos acceder a estadísticas donde nos dicen que las mujeres, a partir de los 11 años, vivimos violencia de género en las calles a través del acoso callejero. ¿Qué esto significa? Que los varones nos han mostrado sus genitales, se han masturbado, porque no es tan sencillo como, bueno, me dijo el piropo o me miró. No, esto es muchísimo más.
Sí. Yo conté antes de hacer la comunicación con vos de las miles de de situaciones que pasé de adolescente, y capaz que de un poco más niña también, no los recuerdo tan explícitamente. Pero de tipos masturbándose en la puerta de la casa uno, siempre. Otro en el volcán yo dando un paseo, digo, no sé.
Bueno, vos sabés, Clary, que cuando empezamos a Paulina Calderón, Juli Sebastianelli y Paulina Calderón fueron las personas con las que más trabajamos en la aplicación, ¿no? Uh-huh. De que por supuesto tuvo mucha resistencia. Como que, ¿qué vamos a hacer? Estamos en medio de Milei y esto, entonces es, bueno, sí, pero a ver, estamos hablando, no estaríamos pensando en un Milei, sino tendríamos una gran problemática social, ¿no? Sí. Entonces digo, pensar en una cuestión macro, y eso es lo que se pretende con esta con la aplicación de esta ordenanza. Y vos sabés que cuando estábamos hablando, pensábamos en las estadísticas y empezábamos a hablar con un montón de mujeres y varones. Y bueno, a los varones nunca le pasó de encontrarse, a ninguno, de encontrarse una mujer masturbándose en la calle. Y a las mujeres.
Y seguramente que un hombre tampoco, digamos. Un hombre no ha visto a otro hombre.
A otro hombre, exactamente, masturbando
en la calle con ganas de que lo vean. No, seguramente no.
Exactamente. Tal cual. Pero las mujeres a todas y un montón de veces. Digo, y eso en nuestra psiquis, y además hicimos una investigación, digo, esto tiene todo un sustento, de hecho también estamos trabajando con Agostina Marianetti, que es una socióloga, quien lleva también, va a llevar la campaña, porque que se entienda que en realidad, más allá de lo punitivo, lo que nos interesa es esta conversación que nosotros estamos teniendo, que yo agradezco muchísimo, porque es lo que realmente va a hacer el cambio, que se sepa que salimos con miedo, que vivimos con miedo, y que toda esta generación va a tener miedo, y que el cambio va a venir de la mano con el cambio cultural. Yo en una de las escuelas, hablando de Milei, ¿no? Una de las adolescentes me decía, bueno, profe, pero Milei dice que quiere sacar el Ministerio de las Mujeres. Pero bueno, si el Ministerio de las Mujeres no logró que la sigan matando, pero por supuesto que eso no va a suceder. Obvio que no va a suceder. Probablemente nos sigan matando, porque eso va...
Mira con la frialdad que habla un adolescente, ¿no? Estamos ya con temas que parecen súper mundanos y estamos hablando de la violencia y la muerte de mujeres en manos de hombres.
Tal cual, tal cual. Y bueno, ¿cómo se va a erradicar los femicidios, no? Está hablando en extremos. Con un cambio cultural. No va a ser de otro modo, pero bueno, justamente los espacios de los ministerios del Estado donde se trabaja con las políticas públicas para las mujeres y diversidades ayudan a prevenir, a erradicar y a disuadir todas este tipo de violencias, y para eso necesitan presupuesto, por supuesto. Pero sin irnos tanto de tema, bueno, el espíritu de la aplicación de esta normativa viene de la mano para justamente hacer una gran campaña para que se sepa lo que es el acoso callejero y que las violencias se erradican cuando se saben que son violencias, digamos, cuando se entienden como tal. Y no se naturaliza.
Fer, más allá de la masturbación en la calle, y que es como casi lo más extremo, puede haber un montón de situaciones, pero digo, ¿qué otras cuestiones hablan de acoso callejero? Recuerdo el año pasado una colega, locutora, que incluso está en la radio municipal, ella contó, porque se había hartado, y lo contó en sus redes, que tuvo mucho apoyo, fue muy viralizado también el video de ella, contando que estaba podrida de ver cómo la miraban los taxistas que estaban parados, esto te hablo hace 2 años atrás por lo menos, en la calle Pringles, al lado de la catedral. Que ella todos los días tenía que pasar por ahí por una cuestión de rapidez para llegar a su trabajo, y todos los días se bancaba las miradas. Y dice, uno puede ser, porque del otro lado seguramente decía ella, hay un montón de varones diciendo, ¿qué? ¿Ahora le vas a controlar los ojos a los tipos? No, uno sabe cuando un grupo de personas te está mirando de manera depravada, no sé qué palabra usar.
Sí, sí. Bueno, vos sabés que es muy buena tu pregunta, porque esto también lo estuvimos discutiendo. Cuando ya se hizo el primer taller, se hizo el primer taller para el personal de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, que va a estar trabajando con justamente con la aplicación del acoso callejero y que tiene que tener contacto directo con los y las ciudadanas. Entonces ahí surgió por ejemplo, la cantidad de denuncias que suelen tener, por ejemplo, los remiseros, los taxistas, y que quedan en la nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos vas a hacer una denuncia policial y si no hay una prueba, bueno, no se puede hacer nada. Y esto, voy a hacer un paréntesis, y lo que nosotros vamos a aplicar es no excluye, digamos, a una denuncia policial. Son cada una por una vía distinta, ¿eh?
Sí.
No tiene nada que ver con lo que se puede judicializar. Entonces estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de los taxistas y los remiseros. Entonces también va a haber una aplicación para, por ejemplo, no sé, tal remisero tiene más de 3 denuncias, la persona, ¿sí? Porque las licencias suelen ser de otras. Eso es complejo, uh-huh. Porque, digamos, el dueño del auto, el dueño de la licencia, no es el mismo, no es el conductor.
El que la maneja.
Por ahí quien acosa, digamos, es el conductor. ¿Bien?
Sí.
Entonces, la idea es poder aplicar a través de las licencias de conducir a ese conductor cuando tuviese más de determinadas denuncias. ¿Sí? Uh-huh. Denuncias sin pruebas, pero sí, a ver, todavía no se ha, digo, no hay ninguna normativa en esto, porque justamente se está discutiendo, pero a ver, si tal conductor de un remis que se entiende, está al público, ¿no? Digamos que está todo el tiempo en contacto con los y las ciudadanas en determinados horarios y no sé, supongamos tiene 4 denuncias, ¿sí? Bueno, uh-huh. Ahí va a haber, se va a aplicar también una normativa.
Bien, esto para taxistas y remiseros.
Exactamente, y esto viene de la mano también con lo que es con el acoso callejero, o sea, va a ir prendido, digamos, a esta misma ordenanza. Porque la idea es crear también mapas de calor. Por supuesto, para que uh-huh. sea punitivo, nosotros necesitamos pruebas, ¿está bien? Entonces, pero claro, cuando vos tenés miedo porque alguien te mostró el pene en la calle y no estás sacando fotos. La verdad,
claro.
Que salís corriendo, salís disparado, la pasamos muy mal. Pero bueno, si hubiesen pruebas, por supuesto que de ese modo se puede aplicar, digamos, la multa y eventualmente el taller. Pero si no lo hay, está bueno de todos modos hacer la denuncia, porque eso va a ayudar a, primero, crear estadísticas y poder crear el mapa de calor, ¿sí?
Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar porque recuerdo, viste que ahora uno empieza a hablar y se te caen los recuerdos de situaciones.
Sí, olvidate, son un montón.
Sí, yo vivía en Tomás Jofre y Colón en una época y trabajaba muy temprano y tenía que caminar 2 cuadras para llegar hasta el lugar donde me iba en auto a trabajar. Sí. Y una mañana en la puerta de donde yo vivía, yo iba saliendo, cerrando la puerta, todo normal, ya estaba, por suerte no era de noche, no era invierno, era como esta época, primavera, y pasó un tipo en bici, todavía recuerdo su cara, su vestimenta, la bici, yo soy afortunadamente muy fotográfica, mis recuerdos, y me tocó la cola, pero con ganas, fue un manotón.
Sí, sí, sí.
Bueno, automáticamente salí corriendo y vi como que él iba a pegar la vuelta con la bici. No, casi me muero. Después desapareció este tipo y llegué cagada en las patas, lo voy a decir así abiertamente, a donde yo me tenía que ir al trabajo. Entonces digo, yo ni idea del nombre, solo recuerdo un poco de su contextura física. Esto pasó hace muchos años igual. Pero digo, si esto sucediera ahora, yo voy y contextualizo, digo, no sé cómo se llama, nunca lo vi, pero era así, asá, asá, y andaba en una bici así, asá, asá, ¿no? Como para que si eso se replica, bueno, ya las cámaras de seguridad tendrían que actuar si hay muchas denuncias con la misma situación, pienso.
Exactamente, tal cual, sí, sí. Sí, la idea es eso, o sea, poder crear estadísticas, poder crear el mapa de calor. Esto, por ejemplo, no sé, Colón y Tomás Jofre,
sí.
Hay un tipo en bicicleta que está, haciendo tocamientos. La ordenanza además lo discrimina, ¿no? A todos los tipos de acoso callejero.
Uh-huh.
Bueno, listo. Acá sabemos, y desde la Municipalidad de la Ciudad de San Luis también trabajar más en esas zonas. Como para, bueno, justamente ir erradicando los miedos y saber que hay un espacio donde se va a contemplar esto, ¿no? Donde está bueno poder decir, che, me pasó esto, me dio miedo y me escuchan, ¿no?
Claro.
Y además también de un modo interdisciplinario, es decir, con una psicóloga para que pueda contemplar la situación y poder contener, ¿no?, a la persona que ha vivido el acoso callejero, que es espantoso, por supuesto.
Sí. Ayer lo, no sé si has visto ese video, seguramente sí, de lo que vive una periodista movilera en las calles de una peatonal en España.
Sí.
Y digo, eso quedó registrado y súper viralizado y todos horrorizados, simplemente porque la chica estaba en vivo en un programa de televisión con cámaras y micrófono. Pero digo, esto pasa en todos los momentos de la vida donde no hay registro, no hay cámaras, no hay nada. Este porque se tomó el atrevimiento muy, comillas, corajudo, ¿no?, para hacerlo en ese contexto. Pero digo, esto sucede en todos los ámbitos de la vida y hay que pensar que esa chica le pasó laburando como le puede pasar a cualquiera sin la cámara también.
Totalmente. Y hay una creencia también de que, le entiendo la creencia porque en realidad nosotras hemos necesitado la mirada del varón porque hemos estado siempre subordinadas, de hecho aún lo estamos, en esta cultura patriarcal donde nuestro mandato ha sido, la conquista, ¿no? La conquista del varón, el maternar, ese ha sido el mandato para las mujeres históricamente. Entonces, por supuesto que con la mirada del varón somos más o menos lindas y lo que estamos viviendo en la actualidad, en la cultura hegemónica, ¿no?, de la belleza hegemónica y que también, por supuesto, es muy violento y es muy cultural. A mí me enoja mucho cuando por ahí salen mujeres bellísimas a decir, bueno, pero no, hay que aceptarnos. Esta cuestión del principito, de lo esencial es invisible a los ojos, no, la verdad es que hay muchísima presión cultural para poder sostener una belleza, porque de ese modo somos elegidos, de ese modo somos elegidas. Esa es la realidad, esa es la verdad. Ese es el mandato que hoy tenemos. Y ese es el mandato que hoy viven las adolescentes.
Sí.
Entonces...
Y las no tan adolescentes también.
También. Digo, a mí me sucede. A mí me pasa. Estar atravesada por la mirada del resto.
Por supuesto, a todas las mujeres.
Por supuesto. Y donde tenemos la belleza hegemónica muy... instaurada y todo el tiempo entrándonos por todas partes. Entonces hay un discurso de, bueno, aceptémonos como somos, alimentémonos. No, porque no viene por ahí. Entonces el discurso está buenísimo, pero la cultura es otra.
¿Vos sabés que el otro día
la cultura?
Claro. Veía un TikTok de una chica que, no sé, cuenta su vida, la ha visto algún que otro video. Y ella decía, fui a una fiesta, mi primera fiesta LGTBQ+, y estaba yendo al baño, estaba bailando en la fiesta, estaba yendo al baño y ningún hombre vino a decirme, porque ella dice, creo que no había tantísima cantidad de hombres como es cis y heterosexuales. Dice, ningún hombre vino a decirme nada, ni agarrarme el pelo, ni nada, ¿no? Contaba esta chica, y me llamó la atención lo que sigue, porque dice, me sentí un poco rara. Quiero decir que un poco quizás estamos tan acostumbrados a estas cuestiones que hasta lo extrañé, ¿no? Como decir, necesito la aprobación de un hombre. incluso donde no sucede, porque nadie le agarró la mano ni el pelo, ni le dijo que estaba linda, ni qué rica, ni nada. Entonces digo, imagínate que estamos sumergidas en eso.
Pero por supuesto que sí. Es así. Definitivamente que es así. Entonces se tergiversa, uh-huh, ¿no? Esta situación cultural con la que vivimos, y este mandato social del cuerpo perfecto hegemónico, y por otro lado, guarda, ¿cómo vas a estar tan perseguida? ¿Cómo vas a tener el ayuno intermitente y el gimnasio? Y no te vas a no vas a ser inteligente porque hay que ser todo, ¿no? Pero te molestan los piropos, son, hay que hacer lecturas muy distintas, porque en realidad lo que nosotras vivimos en la calle es el miedo, ¿no?, del acoso, de esto, de ver un hombre masturbándose, un hombre que nos toca, yo salgo a la calle y siempre estoy mirando para atrás y dejo pasar al varón, sí, para poder caminar en paz. Eso, sí, es algo que siempre
yo
me
sucede. Yo ya no escucho más música con auriculares en la calle.
Exactamente.
No, yo lo hago.
No escucho más música.
Ya no lo hago más.
Mira, Clary, vos sabes, yo soy fanática. Una de las cosas que más me gustan en el mundo es internarme en el río. Yo, uh-huh, no lo hago más porque tengo terror de que me suceda algo, porque tengo terror cada vez que veo un tipo. Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos este mandato social de la cultura hegemónica que nos obliga y que estamos atentas a la mirada de un otro. Uh-huh.
A mí me pasó esta mañana, llegué tarde a la radio porque se me explotó una rueda, bueno, todas estas cuestiones que suceden en la vida, y me estacioné en plena ruta, con todo el miedo que eso significa, porque andan como locos. Y cuando estaba ahí sacando el gato y poniéndoselo en la base y todas estas cuestiones, yo miraba cada rato para atrás por si en la locura de los autos, que nadie te mira, nadie te respeta, nadie nada, digo, capaz que viene un tipo, primero o me roba o me quiere hacer algo sexual, ¿no? Entonces, sí, estamos en esa constantemente, en todos los contextos, sí, de nuestras vidas.
Sí, sí, sí.
Es tremendo, totalmente, es tremendo. Y no lo andamos, totalmente, diciendo. Yo ahora lo cuento porque estaba ahí hablando con vos de este tema. Pero no es que llego a la red y digo, chicos, estaba intentando cambiar la rueda y tenía miedo que me toquen o que me roben. No. ¿Me entendés?
Totalmente, totalmente. A mí ahora me pasa, bueno, mi hijo varón, que tiene 16 años, ya me pasa por más de una cabeza. Y tiene una espalda que, bueno, parece un tipo. Es un niño, pero, uh-huh, parece un tipo. Y la otra vez fui a un recital con él, y me sentí tranquila con él, que siempre lo estuve cuidando. Me sentí tranquila. Salir con un varón ahora es, digo, sentirse tranquila. Porque, claro, ellos pueden caminar, es un privilegio. Ese es el privilegio, ¿no? Sí. Ser varón y salir, y es más chico que yo, y lo cuidé toda la vida, y de repente ahora me sentía protegida por él. Que digo, sigo protegiéndolo, ¿no?
Totalmente.
Es como paradójico.
Mira, acá tengo un amigo que me dice, mirá, si aparecía alguno para ayudarte a cambiar la rueda, te ibas a enojar. No, de hecho paró un tipo divino y me dijo, ¿necesitas ayuda? Y la verdad que quería llegar rápido a la radio y le dije, sí, ayúdame. Bueno, pim, pam, pum. Y se fue divino todo y chau. Es distinta la situación, ¿no? Porque bajó, necesitas,
totalmente,
ayuda, esto, el otro. Por supuesto que hay buenos hombres, por supuesto que hay tipos correctos, como tu hijo.
Sí, tengo uno de mis mejores amigos, uh-huh, que él siempre dice, yo trato de nunca ir caminando atrás de una piba. Digo, hay un montón de varones que son increíbles, que entendieron todo, que están deconstruidos o en poses de construcción, y que cuando hablamos de patriarcado no se trata de género, se trata de una cultura.
Y que han tenido buena educación. Porque yo conozco tipos,
claro que
sí, que no son de, o sea, no sé, tendrán 50, 40 y largos, y nunca han acosado ni dicho alguna cosa ni nada, por más de que el patriarcado acompañaba, ¿no? Creo que también, ¿viste cómo se ve en las películas, en las series? Dios los cría, el viento los amontona, también los psicópatas y perversos medio que se juntan a veces, ¿no? Y en esa guachada de quién la tiene más larga, sale todas estas cuestiones.
Sí, por eso es tan importante y es lo que queremos sobre todo, que puedan estar en este taller de sensibilización, porque bueno, la idea es que, bueno, justamente poder, que tengan la posibilidad de saber qué es lo que sucede del otro lado.
Totalmente. Fer, vos sabés que yo estaría hasta pasado mañana charlando, del mate pasar a la comida, de la comida al mate de nuevo, después tomar algo a la noche, cenar. O sea, yo estaría todo el día hablando con vos, lo sabés.
Y hablar, yo también.
Decinos, por favor, y le contamos a la audiencia, dónde, cómo es el tema de hacer este registro. ¿Es por redes sociales, es personalmente? ¿Dónde encuentro ese formulario para poder llenar en el caso de que haya algo justamente para que quede registrado sobre acoso callejero?
Bueno, ya mismo se puede ingresar a la página de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, ¿sí? Ahí van a encontrar, buscan acoso callejero y van a encontrar el formulario, un link que nos lleva directamente a un formulario. Llenan ese formulario y ese formulario va a ir hacia mi dirección, a la Dirección de Género y Diversidad.
Bien.
Vamos a estar llamando desde esa dirección para que puedan ratificar, o no me gusta la palabra mucho ratificar, más bien poder volver a contar los episodios de la denuncia y ser contenidas además.
Bien, perfecto.
Contenidos, digo, esto es para las personas. Luego de eso, y ahí ver si hay alguna prueba, qué es lo que se puede hacer frente a esa determinada situación.
Bien.
Bien. Eso se va a determinar con el juzgado de faltas, por supuesto.
Perfecto. Y bueno, y volver a aclarar, ¿no? En el caso de que algo suceda y vos no tenés idea quién es esa persona, ni nada que se le parezca a tener una noción, bueno, lo mismo.
De todos modos, sí.
Claro.
Tal cual, y va a ayudar un montón.
Totalmente, totalmente. Bueno, Fer, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, gracias.
Por supuesto, gracias. Espero volver a charlar contigo al aire sobre cosas positivas y sobre nuevas ordenanzas o lo que fuese para cuidarnos todavía un poquito más y que nuestra charla no sea de cosas feas, por así decirlo.
Bueno, gracias.
Bueno.
Muchas gracias.
Un abrazote gigante.
Un abrazo.
Hablábamos con Fernanda Pereira Jameson, directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, porque tanto como lo hemos hablado en esta nota...